No sé si la realidad supera a la ficción, seguramente si miramos a lo informativo pues así sea, pero yo en términos de entretenimiento lo que prefiero es desconectar con un poquito de ficción, con un poquito de cine, de series y en definitiva con proyectos audiovisuales interesantes para los próximos días, pues estar también aprendiendo, metiendo algo de conocimiento y sobre todo disfrutando de estas propuestas que traemos cada semana de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñá, ¿tú qué tal? Oye, por cierto, ¿has visto el tráiler de la nueva serie de Harry Potter?
Sí. Incluso he visto ya las críticas, que esto ya se ha convertido en un clásico de Twitter, a las vestimentas.
¿Sabes lo que cuesta cada capítulo de esta nueva serie de HBO que llegará en Navidades de este año?
La silla tiene respaldo, así que me lo puedes decir, que no me voy a dar.
100 millones de dólares cada capítulo.
Madre mía.
Cada capítulo de la serie, y va a ser una temporada de 8 capítulos por libro, va a costar casi más que algunas de las películas hechas hace 25 años. Señor, ¿cómo
tremendo
te quedas?
Y fíjate que supuestamente hemos progresado, ¿no?, tecnológicamente,
¿sí?,
para abaratar algunos de, por ejemplo, los efectos, pero... más vale que le salga bien, ¿eh? Si no, alguna
manera
de burbuja.
Yo creo que les va a salir bien económicamente. Ahora bien, artísticamente, no sé si es porque yo fui uno de esos adolescentes que iba al cine todos los años a ver Harry Potter, pero es que yo qué necesidad veo en contar otra vez lo mismo, además de una forma tan parecida, ¿no?
¿Qué necesidad podría aplicarse a muchísimos proyectos, desgraciadamente? Y creo que es el caso también. Vamos a ver hoy cosas, oye, que sí que había necesidad, verdaderamente.
Eso es. Mira, con eso quería hilar, porque exactamente lo contrario a rehacer de nuevo el universo Harry Potter es el primer estreno que tenemos en cines esta semana, que es una idea original. Bueno, es una adaptación de un libro, ¿vale?, que se llama Proyecto Hail Mary, el libro, aunque la película la han llamado aquí en España Proyecto Salvación. Es un libro que a mí me encanta, es ciencia ficción del autor Andy Weir, que hizo ya también El Marciano, en el que se basaba aquella estupenda película de Ridley Scott con Matt Damon, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos cuenta este Proyecto Hail Mary? Pues nos cuenta la historia de un astronauta que se despierta con amnesia en una galaxia muy lejana y solo sabe que tiene la misión de salvar el mundo. A partir de ahí, cuanto menos se sepa de la película, mejor. Yo incluso aconsejo hasta no ver el tráiler, porque destripa, pues gran parte del argumento que se desarrolla a mitad de novela. Y no solo me gusta recomendar esta película porque se basa en un gran libro, sino también porque es una apuesta inusual de la industria por una licencia nueva. Es decir, no es una secuela, no es parte de una saga de Marvel, DC, Los Pitufos, ¿no? Estamos hablando de una IP totalmente nueva en la que Amazon se ha gastado 250 millones solo para grabarla, así se ve de espectacular, más luego la publicidad. Es decir, estamos ante un movimiento totalmente inusual que ha salido muy bien, porque se estrenó la semana pasada en Estados Unidos y ya casi ha recaudado lo que costó.
Lo hablábamos fuera de micro, Ryan Gosling, un tipo que tiene una tendencia a elegir bastante bien.
Ryan Gosling, absoluto protagonista de esta película. Yo creo que Ryan Gosling es el auténtico heredero de Brad Pitt, no solo por ser rubios y guapos, sino porque, aun siendo un poco limitados como actores... Joder, es que eligen muy bien no solo las películas las que salen, sino también los papeles que interpretan. Por eso siempre están muy bien en pantalla. Y ya le vale a Ryan Gosling estar bien en esta película, porque la película es 70% su cara, si adapta fielmente el libro.
Han sabido encontrar el equilibrio entre no querer hacer películas que acaben en por pelotas y no creerse que podía hacer Macbeth, ¿no? Por
exacto,
ejemplo,
pues exacto.
Hay actores que les cuesta entender que hay caminos intermedios. Vamos con cine, pues ya a kilómetro cero prácticamente, al menos en lo que al guión se refiere.
Eso es, hablamos de Altas Capacidades, estreno nacional de la semana, con guión de nuestro Borja Cobeaga, queridísimo y divertidísimo Cobeaga.
Siempre, sí.
En este caso, ¿qué nos propone esas Altas Capacidades? Bueno, pues propone una sátira sobre la lucha de clases, ¿no?, y sobre, bueno, pues lo superficial que podemos llegar a ser en determinados ámbitos, esta vez con la excusa, ¿no?, de un cambio de colegio de un niño pequeño que puede que o no tenga altas capacidades, ¿no? Que hoy en día parece que las altas capacidades salen de debajo de las piedras, ¿no? Pues la película juega con esta idea, con esta reflexión un poco también para satirizar o incluso diría yo ridiculizar directamente ese postureo relativo a pues colegios pijos, ¿no? A las relaciones sociales que se pueden hacer en los colegios. Mira, hay una frase del tráiler que dice el personaje de Juan Diego Botto, que encarna a un millonario, que dice: pero hombre, en este colegio no es un colegio de ricos, que los hay, que los hay. También va gente normal, como tú, ¿sabes? O sea, es un poco esa línea de paródica, ¿no? Que yo creo que Kobeaga trabaja muy bien y que esta película puede funcionar muy bien porque llega en un momento además en el que yo creo que todos estamos cansados, ¿no? De tener un amigo o una amiga con un hijo con altas capacidades.
Sí, y que en muchas ocasiones es alta capacidad para sacarte de quicio, pero eso ya sería otro tema que se mide con otros exámenes. Y luego, para las dos siguientes, yo ya me he preparado palomitas, porque creo que va perfecto para estar ahí con la sonrisa, sin pensar demasiado, y comiendo tus palomitas y disfrutando, que eso es parte importante del cine, claro.
Así es, entretenimiento puro. Mira, la primera es Shelter, el protector, la nueva película de Jason Statham, en la que, pues evidentemente, no interpreta a un ingeniero bioquímico retirado y aficionado a la pesca, sino que interpreta, como siempre, a un ex militar de fuerzas especiales que intenta vivir tranquilo hasta que de repente no le dejan, ¿no? Y tiene que repartir puñetazos, esquivar balas y de paso pues proteger a alguien, ¿no? De hecho, es la tercera película de Jason Statham que se llama El Protector, y no tienen nada que ver entre sí las películas, más allá del protagonista, el argumento y el título, ¿no? Con lo que ya podríamos hablar del cierre de la trilogía El Protector de Jason Statham. Quien vaya a ver esta película ya sabe lo que va a ver y probablemente no salga decepcionado, porque otra cosa no, pero Jason Statham sabe hacer bien películas de acción, por eso siempre hace la misma.
Y esto tiene su momento, claro que sí, para disfrutar, como también nuestra siguiente propuesta, que tiene algo que ha sido muy prolífico en el mundo de la acción, como son los edificios grandes, los
eso
rascacielos. Cómo nos gusta que algo muy grande corra el riesgo de explotar, de caerse o de que vayan a pasar cosas ahí.
Mira, en este caso hablamos de Te van a matar. La acción se desarrolla en un rascacielos de Nueva York. Más allá de un riesgo de explosión, juega con la idea de que en medio de una gran ciudad, ¿no? Quizás de la ciudad más famosa del mundo, ¿no? Puede vivir el misterio más absoluto. ¿Por qué? Porque esta película, que yo creo que tiene un poco aire más a telefilm, es decir, esta es una película que está muy bien que se estrene en cines, pero que yo me la veré el día de mañana cuando se estrene en plataformas, porque es carne de plataforma, ¿no? Va de una chica que empieza a trabajar como ama de llaves en un edificio residencial muy pijo, en el que de repente, pues descubre que se están haciendo rituales extraños y su vida corre peligro, así como la de el resto de los trabajadores, ¿no? Thriller psicológico con misterio orientado a la acción, un poquito de satanismo y lo que te digo, Beñat, no la mejor opción para ir al cine esta semana, pero seguro que en pocos meses nos regalará una buena tarde de plataforma en casa.
Pues a la plataforma vamos, y además empezando con el traje de superhéroe.
Así es, y además más que nunca, porque se estrenó el pasado miércoles el primer capítulo de la segunda temporada de Daredevil Born Again, que en realidad es la quinta temporada de Daredevil si contamos las tres originales de Netflix, y más traje de superhéroe que nunca, porque esta vez, en este caso, ya hay más Daredevil que Matt Murdock. Una de las principales quejas de Born Again, más allá de que fue una suerte de montaje extraño de capítulos regrabados, y uno de esos proyectos en los que Disney no sabía muy bien por de tirar, en este caso ya sí, tienen la línea clara, y si en la primera temporada vimos mucho Matt Murdock y poco Daredevil, en este caso parece que casi no se quita el traje Daredevil, y además siguen dando el protagonismo, el coprotagonismo a Vincent D'Onofrio como su Kingpin, en lo que ya es, para mi gusto, la mejor oficialmente adaptación de un villano del cómic a la, en este caso, pequeña pantalla, ese Kingpin de Vincent D'Onofrio. Es decir, quien disfrutara con las anteriores temporadas Daredevil tiene aquí un caramelito, y a quien le pareciera esta primera Born Again un poco floja, aquí va a perdonar y va a lograr que se resarzan los de Marvel.
Sé que en este barco hay mucho sitio porque no se suma a nadie, pero yo te reconozco que tanto en cómic como en adaptación disfruto muchísimo con el momento mallas en la lavadora, es decir, con todo eso que le sucede al superhéroe en el momento que no está superheroizado, ¿no? Me parece tremendamente interesante y me interesa mucho cuando se explora el personaje de Bruce Wayne o de Peter Parker en ocasiones incluso más que la propia acción que lógicamente todos asociamos con los superhéroes. Me parece súper interesante. A mí me gustaría Costumbrismo de Gotham.
Pues eso todavía no nos ha llegado ni a la pequeña ni a la gran pantalla, porque están explotando primero lo original, pero en los cómics ya llevamos muchos años. Hay un cómic muy bueno de Ojo de Halcón y otro muy bueno de La Visión, fantástico, que es precisamente eso.
Fantástico.
Y es maravilloso. De hecho, es el cómic de Ojo de Halcón para el que hicieron la serie, que poco o nada tiene que ver.
Sí.
Y ahora, con la nueva serie que están haciendo de La Visión, que se va a llamar White Vision, esa en principio va a adaptar ese arco del cómic de La Visión, de Tom King.
Aquellos los tengo de una época, nada más es que buena parte de mis ingresos se iban en cómics. Y bueno, fantástico.
Qué maravilla que hables en pasado, porque en mi presente también se siguen yendo.
Sí, bueno, yo he estado buscando la fórmula, pero de momento no consigo sacar sobre todo el rato, porque a veces es que digo, es que quiero ir y estar una hora en la tienda. Me apetece este momento de desconexión, casi casi como la gente que se quita los zapatos para caminar por la hierba, que dice que le conecta. Pues yo quiero hacer lo mismo, pero en las tiendas de cómics o en las librerías, pero no puede ser.
Hombre, yo utilizo ahora el tiempo que ya no utilizo en videoclubs, porque
claro,
ya no hay.
Claro, mira, ayer me saltaba, pues en redes sociales, que en Valladolid, por ejemplo, cerraba, quedaban dos y cerraba uno de ellos.
Vaya.
Y habían hecho pues el clásico reportaje de videoclub que cierra.
Ah, qué pena. Anda que no me habré pegado yo batidas en videoclubs que cerraban comprando películas.
Eso es un y era un placer, vamos, excepcional. Podrías encontrar, por ejemplo, en el videoclub, pues en pelis de Carl Russell.
Sí, así es, y de Michelle Pfeiffer, ¿verdad? Que son los dos nuevos.
Se prestan.
Que son los dos protagonistas de la serie de la que vamos a hablar ahora y que llega hoy mismo a Sky Showtime. Se llama The Madison, y aunque en principio iba a ser un spin-off de Yellowstone, porque el creador es el mismo, Taylor Sheridan, al final han tirado por hacer su propia historia. Y es, pues evidentemente, ya solo con los protagonistas, Carl Russell y Michelle Pfeiffer, es un drama familiar pues orientado a nuestros padres, ¿no? A la generación que tenemos por encima, para que la disfruten tranquilitos. ¿Y de qué va? Pues es, ya te digo, un drama familiar de una familia que deja la gran ciudad para irse a un rancho de Montana, bueno, pues a vivir un poco la vida más sosegada y tranquila, todo pues para superar el fallecimiento de un miembro de la familia, ¿no? Sello Taylor Sheridan, es decir, serie de calidad, bien hecha, bien interpretada, agradable y que no nos va a cambiar la vida. Como digo, ideal para ver con tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela.
Y vamos con una propuesta, bueno, no sé si difícil de vender. Es verdad que hay grandes nombres implicados como actores de voz, pero es verdad que a más de uno le costará, ¿no?, ponerse a ver una de perretes que hablan y además con un humor así de este socarrón.
Bueno, no es de perretes que hablan, ¿eh? Esta,
¿ah, no?
No, Esta vida perra tiene el mismo título que esa.
Ah, vale,
sí,
claro.
Tiene el mismo título, por eso lo has confundido, pero en este caso
sí.
Es una serie nueva, original, española, además, de sketches.
Anda.
Protagonizada por un grupo de vecinos que coinciden paseando a los perretes.
Ah, mira.
Y sí, pero bueno, es cierto que no has andado mal, porque no. Es bastante inclasificable. Es decir, es una propuesta extraña que además tiene un reparto que parece casi heredado de la que se avecina, ¿no? Con Carlos Areces,
Fernando
Tejero.
Esto ya te marca un público.
Eso es.
Hasta ahí.
Yo, mira, se estrena hoy, todavía no la he visto un par de trailers, y lo que he visto me ha hecho gracia. Es decir, parece el producto perfecto para consumir en la era de TikTok, ¿no? Oye, mira, voy a ver 10 minutos de Vida Perra, me echo una sonrisa y sigo a lo mío, ¿no? Pues un poco para eso parece hecha esta Vida Perra. Y oye, a mí me ha conquistado lo poquito que he visto.
Y cerramos con una propuesta un poquito más sesuda.
Sí, mira, cerramos con la última y reciente ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, también nominado todo su reparto, también nominada a directora película. Hablamos de Valor Sentimental, donde destaca un grandioso, ya en su caso, Stellan Skarsgård, encarnando a un director de cine que tiene una relación un poco distante, por ser suaves, con sus hijas, y que decide, ¿no?, pues retomar esa relación en el marco de un nuevo proyecto profesional. Es una película que también no solo llega a Movistar Plus hoy mismo, sino que también llega a Filmin, que ha sido una de las más laureadas durante 2025 en cuanto a premios, y que es lenta, pero es una muy, muy buena película, y además está súper bien interpretada no solo por Skarsgård, sino por Elle Fanning, Renata Reinsve. Es decir, tenemos aquí un reparto espectacular para un drama profundo que, más que hablar de cine, lo que habla es de familia, que da la casualidad que se dedica al mundo del cine.
Pues esta tiene un auténtico pintón. Este puede ir a la lista de candidatas también para el fin de semana. Son muchas las propuestas, muy diferentes. Esto nos gusta que puedan elegir. Y si esto no les ha parecido suficiente o si se quedan con ganas, la próxima semana no se preocupen que tendremos también, bueno, pues otro tipo de propuestas e iremos actualizando la cartelera con Pablo de los Ríos. Enríquez, es que ricasco.
Suri Beñat, y la semana que viene prepárate que vuelve Super Mario. Un abrazo.